Isabel Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Periodista de tribunales de la cadena SER. Tenemos que anunciarles a los oyentes una cosa. Que es que
dale.
Esta temporada Vega va a estar cada semana en Hora 25 los miércoles para desenmarañar todo el mundo judicial. Va a ser un poquito antes que a esta hora, eso de las 10 menos 10 de la noche. Lo que pasa es que hoy teníamos aquí a la vicepresidenta. Pero hoy te vamos a trasnochar un poquito más porque estamos en la semana en la que se va a iniciar el curso judicial. Es un inicio insólito por la imputación del fiscal general del Estado, Vega.
Sí, inauguramos el viernes, ya es pasado mañana, y es una situación completamente inaudita y que supera con creces las anomalías que comentábamos en años anteriores, como el año en que el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anunció ese día, el de la apertura del año judicial, un amago de dimisión por el bloqueo del Consejo del Poder Judicial, o el año siguiente, cuando teníamos una bicefalia en funciones en la presidencia del Consejo y del Tribunal Supremo. Lo de este año rompe todos los esquemas, es la polémica de las polémicas, porque el fiscal general del Estado, como sabéis, está procesado, está muy cerca ya el auto que le va a sentar definitivamente en el banquillo. Imaginaos si es una situación insólita que los padres de la Constitución previeron la posibilidad de que el rey delinquiera y lo diseñaron.
Sí.
En plan, si esto ocurre, pues hacemos esto, ¿no? En ese caso era la inviolabilidad y lo que ya sabemos. Para el fiscal general no hay previsión alguna,
¿no?
Nunca se contempló que se le pudiera atribuir un delito ni que llegase a la tesitura en la que se encuentra ahora el fiscal general del Estado. De hecho, es que ni siquiera la ley prevé su cese por este motivo, ni se arbitran mecanismos para materializarlo. Se lo han pedido algunas acusaciones populares al juez Hurtado. Si quisiera hacerlo, tampoco está muy claro cómo tendría que hacerse.
¿Qué pasa cuando ocurre lo que no está previsto que ocurra?
Pues lo primero, la incertidumbre. En este caso, además, es que si le pasa a otro fiscal, el responsable o la autoridad que debe cesarle o suspenderle es el propio fiscal general del Estado. O sea, que se tendría que suspender a sí mismo en sus propias circunstancias. O sea, es una situación completamente incierta. Y ya lo mencionaba el propio magistrado del Supremo hace unos meses, cuando otra acusación popular le volvió a pedir que le apartase del cargo y reflexionó sobre el hecho de se tendrían que arbitrar mecanismos. Esta no es la ventanilla adecuada. Por eso, probablemente, o sea, sería muy extraño que ahora decidiese dar ese paso, porque tampoco se sabe muy bien cómo se podría materializar.
Bueno, el caso es que el viernes vamos a ver algo inaudito en todos los sentidos.
Eso es, porque esta situación, que ya es insólita, ya todos lo sabemos, se cruza con el día grande del Poder Judicial en España. Entonces, imaginaos el papelón. El fiscal general va a tener que pronunciar un discurso delante del magistrado que le ha procesado, delante de los magistrados que han avalado esa decisión y delante de los magistrados que acabarán juzgándole el día de mañana. Entonces, García Ortiz, además, es que no tiene opción de no hacerlo. Es que la propia ley que regula el funcionamiento del Poder Judicial establece cómo debe ser el acto de apertura del año judicial y que en ese acto el fiscal general debe intervenir y pronunciar un discurso presentando la memoria de actividades del año anterior. Es verdad que en su primer año, en su primer acto de apertura como fiscal general del Estado, faltó y le sustituyó su segunda, pero porque tenía COVID, una razón como muy excepcional que no tiene por qué volver a concurrir, quiero decir. Y además, él siempre ha venido defendiendo que seguiría al frente de la Fiscalía General del Estado por preservar la institución y para que no hubiera un precedente de que cualquiera puede cargarse a un fiscal general del Estado mientras no haya una condena en su contra, ¿no? Con solo una querella.
¿Y si sus críticos dentro de la judicatura se plantan? Hay alguno que está ya enviando señales a determinados medios de comunicación y deciden el viernes no ir en acto de señal de protesta.
A ver, es un acto institucional y solemne que tiene más de un siglo de historia. Puede que haya ausencias que nos resulten clamorosas, así que, bueno, entre todos tendremos que pasar lista, ¿no?, para ver quién falta. Lo que resulta muy difícil de contemplar es un escenario en el que se reviente el acto desde dentro, un acto de tanta trascendencia y más en presencia del rey. Estoy pensando en un plantón en el momento en el que vaya a intervenir el fiscal general del Estado, por ejemplo.
Se levanten y se vayan, eso.
Eso es. Para que os hagáis una idea de la importancia de este día, que no es un acto cualquiera, el acto de apertura del año judicial está previsto desde 1835, así, cristaliza por primera vez en una ley de 1870 que se llamaba Ley Provisional de Organización Judicial, y como los españoles somos así, no fue provisional y estuvo en vigor casi un siglo. Pero bueno,
fue establemente provisional.
Establemente provisional, muy provisional. En ese esquema inicial del acto de apertura del año judicial, quien presidía el acto era el ministro de Justicia y Gracia, que era como se llamaba en aquella época, y ofrecía un discurso de situación sobre lo que había sido el año en los tribunales, desde una perspectiva siempre crítica, y se anunciaban reformas de calado y propuestas de mejora. Pero es que esa ley regulaba hasta el pormenor. Decía que era un acto solemne, y como era un acto solemne, tenías que vestirte con traje de ceremonia, la toga negra, los collares de la justicia, las placas que correspondieran. Quiero decir, hasta ese punto era relevante ya entonces que se reguló cada aspecto de la celebración del acto de apertura, que era el pistoletazo de salida a las vacaciones de agosto, y tenía que celebrarse el 15 de septiembre o el día siguiente si caía en domingo. Luego, en 1985, ya la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge el acto de apertura del año judicial, y lo que dice, claro, ya con la Constitución, que es el rey quien preside el acto, separación de poderes, no será el ministro, sino el presidente o la persona que presida el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, quien dé un discurso, y el fiscal general del Estado presentará la memoria de actividades del año, lo que implica intervenir. Esto significa que García Ortiz tampoco podría limitarse a hacer mero acto de presencia. O sea, el trago de intervenir lo va a tener que pasar igualmente, porque es que la ley lo pauta así. Y no para cualquier discurso, porque los discursos, en realidad, han sido lo más importante a lo largo de todo este siglo y pico de historia. Hay un jurista que se llamaba Pablo Abascal, que tiene un libro publicado hace unos años con un capítulo entero dedicado a la fotografía de la evolución de la justicia en España solo a partir de esos discursos. O sea, para que os hagáis una idea, están todos guardados en la biblioteca del Tribunal Supremo. Tienen discursos desde 1841. O sea, hay para empaparse. Recoge, por ejemplo, la trascendencia de los anuncios que se hacían. Eran ministros y daban titulares. 1906, el conde de Romanones anuncia una reforma en el sistema penitenciario que se parece mucho al tercer grado que tenemos hoy. Siempre era un anuncio de una mejora, por ejemplo, la creación de una sala de lo contencioso en el Supremo. Esa clase de cosas se anunciaban en el acto de apertura.
O sea, hacían autocrítica y explicaban cómo lo iban a mejorar.
Eso es. ¿Y qué faltaba? Siempre se repetía lo de la falta de medios. Y a veces también la independencia judicial, que es una constante. ¿Alguno hacía alguna propuesta que con la vista desde hoy pues nos suena un poco extraño?
Por ejemplo,
ministro Montilla y Adán, año 1902, que fue el primer año que tuvo cobertura gráfica el acto de apertura del año judicial. A partir de entonces los periódicos sacaban al día siguiente siempre una foto grande, pero ese año fue el primero. Este ministro propuso prohibir los casamientos entre parientes muy próximos para evitar lo que denominó degeneración de la raza. Claro, lo piensas hoy con la vista de hoy, dices, la prensa le dio caña. Porque sí, como había cobertura, pues se opinó sobre su discurso y le acusaron de hablar de cosas intrascendentes. O sea, había una expectativa de un buen discurso que aportase al sistema judicial español. Además, también nos sirve...
Le salió con prohibir que se casaran los primos.
Le dio por ahí. También pidió una sala para lo contencioso para el Supremo. O sea, hubo un poco de todo. Pero es que esto a mí me ha llamado mucho la atención de ese discurso. También sirve para medir en qué medida, o sea, para medir hasta qué punto el poder legislativo hace caso a las reclamaciones del poder judicial. Porque claro, ahora no es un ministro quien se pone allí de titulares, ahora es el propio poder judicial quien dice que le falta. Y hay peticiones que se repiten, sobre todo durante los últimos años, y que luego pues no se traducen en reformas. Al final esos discursos tienen que estar vestidos de toda esa pompa del salón de plenos del Tribunal Supremo. Yo no me imagino a los magistrados del Supremo levantándose cuando vaya a tomar la palabra el fiscal general del Estado y haciendo un plante en esa tesitura, en esa importancia de ese acto, con esa pompa y encima delante del rey.
Quizá no todos. Veremos el viernes.
Habrá que pasar listas.
¿De qué tenemos que estar pendiente por terminar el viernes?
Pues los discursos. Siempre van a ser clave los discursos. Vale. En el caso de la presidenta del Consejo y del Supremo, Isabel Perello, tenemos que estar muy pendientes porque, aunque tradicionalmente se reivindica la independencia del Poder Judicial y se piden más medios para la Administración de Justicia, este año los ánimos están caldeados. Venimos de las palabras del presidente del Gobierno el lunes y después de The Guardian, que ha ratificado, ha hecho suyas también el ministro de Justicia, señalando, lo comentabais antes, que hay jueces que hacen política. Es posible que haya un toque de atención de la presidenta pidiendo dejar trabajar a los jueces en paz. No sería la primera vez que lo hace, pero también hay que estar atentos porque, aunque se nos olvida porque pasa todo muy rápido, este ha sido el año de la huelga de los jueces y de reformas de calado en el sistema de justicia que han generado críticas en determinados sectores. Entonces puede ser que encontremos alguna referencia, y luego sobre todo hay que fijarse mucho en el discurso del fiscal general del Estado, porque ahí vamos a estar todos pendientes de las líneas y de lo que se diga entre líneas, por si hay alguna referencia velada o explícita a su propia situación.
Isabel Vega, gracias.
A
buenas
vosotros,
noches.
Un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.